Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. El día de hoy la conducción técnica del programa corre a cargo de Luis Durán y en los teléfonos atiende Berenice Flores. En este micrófono Esperanza Romero, dándole la bienvenida, invitándola a que se quede con nosotros y que lo haga de forma activa, participativa. Le recuerdo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Prefiere WhatsApp o Telegram. 33-11-55-19-62. Y de inmediato vamos a la línea telefónica hasta León, en Guanajuato. Allá se encuentra nuestro colaborador, analista político, y que cada jueves participa con un comentario. Hoy el doctor Jorge Rocha Quintero. Él tiene doctorado en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad y es académico del ITESO. El tema obligado, el de la reforma. Buenas tardes, doctor Rocha.
Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Y como bien señalas, estamos por acá en la Universidad Iberoamericana León. Y sobre la reforma, bueno, es como decías, el tema obligado. Hay que decir, bueno, ya había platicado algo la semana pasada al respecto, pero finalmente se concretó la reforma como venía. Digamos, con el punto central de esta reforma, pues es que ahora los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación pues tendrán que ser elegidos con voto popular. Hay tres, digamos, instancias que pueden proponer a quienes pueden ser votados. Uno de los actores facultados para ello será el propio Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo podrá proponer candidatos y también lo podría hacer el propio Poder Judicial. Obviamente esto implicará, Esperanza, que pues se hagan campañas políticas electorales. El Poder Judicial tendrá que participar en ellas, pero bueno, todavía se tendrían que hacer leyes reglamentarias para clarificar cómo va a ser este proceso de elección, quién lo tiene que llevar a cabo, si hay alguna particularidad, si hay alguna cantidad de votos o no. Es decir, todavía hace falta mucho por recorrer para ver cómo se va a implementar esta reforma. Ahora, como te decía, la reforma sí tiene un problema de fondo y hay problemas de forma. El problema de fondo fundamental es que hoy por hoy el proceso de elección por voto popular de los magistrados automáticamente no garantizaría que el Poder Judicial que surja de estos procesos y los jueces y magistrados sean plenamente autónomos. ¿Por qué? Porque el proceso de elección sí puede haber algún tipo de influencia, o ya sea de actores políticos de cualquier partido, aquí sí quiero puntualizarlo, o sea, esta influencia puede ser de cualquier actor político, pero también de poderes fácticos, es decir, de poderes económicos, de poderes extralegales. Es decir, la verdad es que hoy por hoy un proceso de elección no nos blinda automáticamente de que no vaya a haber influencia en las decisiones y que entonces queden jueces o magistrados a modo que defiendan intereses de distinto tipo, no solamente políticos, sino económicos e incluso extralegales. Entonces, ahí sí hay verdaderamente un riesgo que se puede dar. Y el segundo riesgo es que con este proceso de elección, pues por la vía de los hechos sí se cancela el que los jueces o magistrados en México pues sean elegidos por trayectoria, es decir, gente que vaya construyendo una carrera judicial y que por lo tanto, de acuerdo a un buen desempeño, luego pueden ir arribando a cierto tipo de cargos. Cuando se va a hacer este proceso por elección popular, pues evidentemente el proceso de elección por una o el crecimiento vía trayectoria, pues ese prácticamente se cancela. No significa que no haya gente que pueda utilizar en un proceso de campaña que ha hecho un buen desempeño, pero evidentemente el entrar en esta lógica pues no garantiza esta posibilidad. Entonces, yo sí veo dos riesgos de fondo en esta reforma. Digo, hay que ver cómo se va implementando, pero creo que sería poco analítico no advertir que estas cosas pueden pasar. Ahora, el otro gran problema, Esperanza, pues es este circo que vimos en el Senado de la República, que a mí me pareció profundamente bochornoso. Vimos un nivel de discusión verdaderamente precario, vimos una oposición que no daba pie con bola, que digamos no le da más que para tomar la tribuna. La verdad es que fue muy lamentable lo que vimos por parte de la oposición política en este país, pero también fue muy preocupante pues ver cómo Morena y sus aliados pues se hicieron de los votos necesarios para lograr esta reforma, ¿no? Digo, si hay una duda fundada de que ese último voto que necesitaban se negoció a partir de vender impunidad, y resulta profundamente paradójico que una reforma que pretende mejorar el sistema de justicia de México pues sea posible precisamente por una transacción de impunidad, cosa que manda un mensaje, me parece a mí, muy preocupante. La verdad es que lo que vimos en el Senado pues nos habla de un nivel de discusión política infame que no se merece este país, y ojalá que todos los actores políticos, todos aquí, ahora sí que como dicen, agarro parejo, pues ojalá que hagan los procesos de discusión de reformas de este calado pues de otra manera. La verdad es que yo creo que la reforma del Poder Judicial ameritaba un proceso mucho más discutido, más pensado, con mayores consensos, pero ahora sí que las prisas les ganaron, y obviamente lo que se hace con prisas, con este tipo de procesos, pues genera muchos riesgos luego en la implementación. Pero bueno, ojalá que la clase política de este país se comporte a la altura de lo que necesitamos.
Se espera que preparen recursos para revertir en la instancia que sea posible, incluso las internacionales, esta reforma ya aprobada, y esta reforma que será publicada el fin de semana luego de que por lo menos 17 congresos locales ya la palomearon. ¿Cuál es su opinión, doctor Jorge Rocha Quintero, de cómo quedan de cara a los mexicanos, de cara al pueblo, los legisladores de la oposición del partido Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, de los partidos, en donde salió el ausente y por otro lado, el que luego cambió de opinión y hasta de las cervicales se alivió para poder asistir?
Sí, bueno, mira, a ver, lo primero que hay que decir es que yo creo que aunque se interpongan recursos en tribunales internacionales, yo no veo que se vaya a revertir la reforma, porque además también hay que señalar que los tribunales internacionales no tienen sentencias vinculantes, es decir, no es en automático que algo que se dictamine en estas instancias claramente se vaya a implementar en México. Entonces ahí hay un poder de no vinculación que hace que estas sentencias no tengan la capacidad de parar la reforma, por un lado. Y además son procesos muy tardados, en términos de tiempo. Y por otro lado, bueno, la verdad es que pues fue muy bochornoso, ¿no? El PAN queda fracturado después de esta discusión entre los Yunes y Marco Cortés. De lo que habla es de esta crisis que vive el Partido Acción Nacional, claramente, que ya tú y yo ya habíamos platicado en este espacio, ahora se hace más que evidente, y habrá que ver, bueno, cómo queda la fracción de senadores del PAN fracturada o no después de este proceso. Pero la verdad es que dieron un espectáculo pues que no es digno de una cámara alta. Y por otro lado, pues esto del senador extraviado de MC pues también resulta pues muy paradójico. Es, a mí me parece muy claro que hubo un amago de parte de ciertos actores para que este senador no se presentara en la sesión, pero bueno, también lo que queda claro es que AMC pues no tiene la capacidad política para controlar a su mini bancada, porque bueno, hay que decir, la fracción de MC en el Senado es solamente de 5 senadores, y bueno, si de 5 no puedes controlar a esos 5, por lo menos para ponerse de acuerdo, pues sí habla de un problema, digamos, de habilidad política importante. Creo que también MC sale mal parado en este proceso, y bueno, mira, paradójicamente El PRI es el único partido de la oposición que se mantuvo firme. Ahí sí que los 16 diputados tricolores fueron juntos, se asistieron a la sesión, no le dieron los votos a Morena. La verdad es que ahora sí que fuera contra todo pronóstico, los priistas fueron los que, digamos, tuvieron la actuación más decorosa de algo que fue sumamente lamentable, vuelvo a repetir.
Los priistas que también están en medio de el huracán, tomando en cuenta la resolución respecto a su modificación de estatutos, y cómo es que el Consejo General del INE precisamente tiene previsto para hoy el proyecto que rechaza avalar esas reformas y los documentos básicos del partido.
Sí, habrá que ver cómo sigue. Digo, yo creo que esto pues va a hacer que Alito Moreno ya no sea el presidente nacional de este partido, cosa que además algunos priistas, como tú bien sabes, estaban en contra de esto. Habrá que ver, pero bueno, lo que sí es un hecho es que Alito, pase lo que pase, conserva su curul 6 años, eso sí.
Pues es que esto es toda una cátedra de la política. Y bueno, y en el caso de MC, cuando estaba usted opinando, doctor Jorge Rocha Quintero, yo también pensaba, fue un arreglo en lo personal con el legislador que dijo primero la familia y acompaño a mi papá a una diligencia, o fue un arreglo que viene desde Dante Delgado, el dueño del partido, el líder nacional, que le dice, mira, te vamos a atender la cama, vamos a poner las circunstancias para que puedas ausentarse. Nada es descartable en donde la política pues tiene varios caminos para que prevalezca los intereses de grupo.
Sí, sin duda alguna, Esperanza, pero la verdad es que el espectáculo que vimos estos días, yo la verdad es que creo que este país no se lo merece.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su comentario, y estamos expectantes para la próxima semana, en tanto que tenga feliz regreso y buen resultado allá en las actividades en la Universidad de León.
Muchas gracias, Esperanza, un saludo.
Es el doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, experto en la línea de investigación de política y sociedad, analista político en este espacio. Y antes de irnos a la pausa, para complementar información relacionada con este tema, el de la reforma, ya le decíamos que el presidente plantea publicarla el fin de semana, el que ya ha sido aprobada por los 17 congresos locales, los primeros que aprobaron la reforma al Poder Judicial. El presidente ya informó que la estará publicando en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre. El presidente dijo que esta sería la fecha una vez que se aprobó. Hasta el último momento, en la mañanera, por cierto, ya hablaba de 18 entidades que habían palomeado. ¿Cuáles son estas entidades? Dijimos ayer que la primera había sido Oaxaca, y ayer mismo dábamos cuenta que llegó a Tabasco, a Veracruz, que también llegó a Jalisco, y hoy, después de la pausa, estaremos platicando con la coordinadora de los diputados del PAN y actualmente presidenta del Congreso de Jalisco, Claudia Murguía. Aunque ya fue aprobada por más de 17 congresos, sabremos qué planteamiento hay en este caso respecto a la reforma votada. Hoy hay sesión en el Congreso local. Para el presidente, el hecho de que las entidades a las que llegó ya la hayan palomeado es que hay una auténtica democracia. Dijo López Obrador que el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, y que esta es la verdadera democracia, no a las élites, no a la llamada clase política y no a las oligarquías. Fue parte del discurso del presidente, y le decía a usted que además de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Aquí las primeras entidades en donde los congresos locales deciden dar el visto bueno a esta reforma, que será ya publicada el fin de semana. En tanto, en este contexto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó 3 recursos en contra de la reforma judicial, a cuyo proceso constitucional solo le faltaba la promulgación. La jueza de distrito, Mónica Pereda, solicitó a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción y que realizara un pronunciamiento por el desacato del Poder Legislativo. ¿Recuerda usted que había una suspensión que dio esta jueza, la jueza de Morelos? en el juzgado quinto de esta entidad. Bueno, pues la jueza dijo que el dictamen actúa contra la independencia judicial y el Estado de Derecho, y por lo que pidió la intervención de la Suprema Corte para que se pronuncie sobre esta situación, estas irregularidades, el que no se haya acatado la suspensión definitiva dictada. Dice que estaban impedidos los senadores a seguir con el trámite de la aprobación de la reforma, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió desechar este recurso. El juez Jorge Arturo Acosta, como representante de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, ingresó también un recurso, este es el segundo que se desechó, el recurso es de impedimento para que se prohíba a las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que se les identifica como proclives a la 4T o en favor de la 4T, se les impida a estas tres ministras que discutan los asuntos relacionados con la reforma judicial. La presidenta de la Suprema Corte resolvió que también se desecha esta petición, y el motivo, dice la presidenta de la Suprema Corte, por notoriamente improcedente el impedimento planteado por los promotores citados. A su vez, el personal del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo pidió a la Suprema Corte fijar una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial y de que se mantenga la actual integración de juzgadores federales. Otra de sus peticiones es que se ejerzan las acciones necesarias para conservar la separación de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución, para asegurar que no se elimine el sistema de contrapesos entre los poderes de la Unión. Y hay noticias importantes de último momento, pues se conoce ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a reiniciar actividades, y esto ocurrirá a partir del próximo martes 17 de septiembre. Recuerde que el próximo lunes es un día de asueto, y por acuerdo unánime hoy tomado por los ministros que votaron en favor de reactivar labores en este máximo tribunal de justicia. Lo anterior lo informó la ministra Yasmín Esquivel Moza una vez que concluyó la sesión plenaria. La ministra indicó que al interior de la Corte todos los integrantes, es decir, los 11 ministros, actúan con respeto, aun cuando sus posiciones no sean similares, son distintas. Declaró que no se tocó el tema referente a lo transcurrido en los últimos días, en los cuales se aprobó esta reforma al Poder Judicial, pero mencionó que materialmente no se habló si se van a retirar o no las cadenas de la puerta de la Corte, de hacerse, porque se debe hacerse, estimó ella, estimó la ministra, aunque no lo hablaron, lo da por hecho, por sentido común, porque dice, se acordó reanudar actividades. Y respecto a si sus pares, sus compañeros ministros, hicieron algún exhorto o algún llamado a la judicatura para que ya se emita un acuerdo de reanudación de actividades por parte de los jueces y los magistrados, dijo que no, que este es un tema que le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. Y es en este contexto en el que, después de la pausa, vamos a platicar con la presidenta del Congreso de Jalisco, con la panista Claudia Murguía, porque trabajadores del Poder Judicial de la Federación acudieron aquí al Congreso de Jalisco para exigirle a los diputados que no se sumen a esta reforma, que no la avalen, aunque ya hay más de 18, el último dato que yo tenía eran 19 entidades las que habían aprobado la reforma. Están pidiéndole a los diputados que no la aprueben, y hablaremos con Claudia Murguía después de la pausa. No le cambie, está usted en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, y le informaba usted hace un momento que hoy sesionará el Congreso local. Precisamente dentro de unas horas, a las 20 horas, están convocados los diputados y se tratarán algunos temas. Uno de resolución es el que opinen, voten, se pronuncien en torno a la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, le decía usted, por 18, por lo menos hasta ahorita 18 congresos locales. Hay petición de los trabajadores del Poder Judicial, de varios sectores y de fracciones de partidos políticos que están insistiendo en la importancia de rechazarla. Y por eso tenemos en la línea telefónica, y agradecemos que atienda la petición de entrevista, la diputada panista, presidenta del Congreso, Claudia Murguía. Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, buenas tardes, y buenas tardes a todo tu auditorio. Efectivamente, como lo señalas, ya hace un momento se guiaron los citatorios para que estemos dándonos cita a las 8 de la noche los diputados. El tema principal de la sesión extraordinaria a la que se está convocando es la discusión de la minuta que nos mandó el Senado y que llegó ayer respecto a la reforma al Poder Judicial.
Daba cuenta antes de la pausa al auditorio de Política en Directo que un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación acudieron a presentarse, a manifestar su rechazo a esta reforma aprobada en el Senado y a exigirles a ustedes, diputados de Jalisco, de diferentes partidos políticos, que digan no a la aprobación de la misma. En un contexto en donde ya la Suprema Corte anunció que se suspende el paro, tengo entendido, diputada, que usted los atendió. Platíquenos, ¿qué le piden, de qué hablaron y qué informan respecto al paro? Porque en el Poder Judicial, el máximo tribunal, dijeron los ministros, ellos no van a meterse en determinar qué se decida en cada instancia. Es decir, solamente hablan por la Suprema Corte de Justicia, donde ya no habrá paro a partir del próximo martes.
Así es, Esperanza. Vinieron un grupo de trabajadores que trabajan en los juzgados federales con sede en Jalisco. Salí a recibirlos como suelo salir a recibir a todos los grupos y las personas que vienen a expresarnos su sentir respecto de los temas de la agenda pública. Y básicamente vienen, sí, a pedirnos que los diputados de oposición seamos fuertes y valientes respecto de la postura que ellos aspiran que tengamos, que sea en contra. No obstante, sabedores, pues que ya Morena tiene la mayoría en los estados para poder mañana dar paso a la declaratoria de la reforma, sienten que es importante y nos exigen a los legisladores que asumamos una postura y una postura firme respecto de las peticiones que ellos tienen. Yo les decía, como presidenta, mi obligación es pues dar cuenta de las comunicaciones que recibimos, como la minuta, en este caso convocar a la sesión para que se discuta el acuerdo que previamente se ha aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y llevar a cabo o dirigir una sesión en la tónica de la legalidad y del respeto, y yo aspiro a que sea un debate de altura y con todos los destellos de la cordialidad que debemos de presentar. Y como coordinadora del PAN, les dije, como lo he dicho desde ayer, que el PAN va en contra, que el PAN entiende que esto apenas comienza y que mientras podamos ser un dique de contención para que en Jalisco quede claro que no vamos a permitir que Morena pase, lo vamos a seguir haciendo, que no están solos.
En la composición actual de la legislatura, que por cierto ya está por terminar, hay 5 diputados de Acción Nacional, 5 del PRI, 1 diputado del Verde, 16 de Movimiento Ciudadano, 6 de Morena, 1 de Futuro y 2 del Partido Hagamos. Es decir, la mayoría es de la oposición.
Sí, la mayoría es de la oposición. El PRI ya manifestó ayer su voto en contra y su rechazo a la reforma. Y yo, la lógica me dice que Movimiento Ciudadano, por las declaraciones a nivel nacional y su postura a nivel nacional, también iría en contra. No lo puedo declarar, para eso tiene su coordinadora, pero yo puedo presumir que sí habría los votos suficientes para rechazarla.
El Partido Acción Nacional, hasta comunicado de prensa, envió, tanto a nivel nacional como en lo local, Juan Pablo Colín, el dirigente de este instituto político, y están en la línea de seguir la ruta jurídica, los recursos que sean necesarios para tratar de revertir esto. ¿Qué posibilidades le ven? Y algo más que me interesa, Claudia Murguía, en el trámite que tendrán en la sesión de esta noche, a diferencia de lo que pasó en las entidades donde se aprobó de inmediato, por ejemplo, decía yo, en el primer congreso local, el de Oaxaca, en menos de 6 minutos ya había quedado aprobada. Es decir, no hubo ni discusión ni comentarios. Aquí sí se esperan posicionamientos.
Sí, por supuesto. Los legisladores del PAN tenemos mucho que decir y estoy segura que sí habrá un debate, y pues es lo que debe acontecer cuando se discute un tema de esta relevancia. Es lo que va a quedar plasmado en la Constitución Federal, es nada más y nada menos, a nuestro juicio, que el desmantelamiento de la República. claro que tenemos mucho que decir y mucho que apuntalar.
Y respecto a que ya estarán terminando los trabajos, están muy cerca de entregar a los diputados electos, ¿qué nos podría decir como presidenta de este Poder Legislativo local? ¿Cómo se van en el saldo final los temas prioritarios, la agenda parlamentaria, lo hecho y lo que queda pendiente? ¿Qué calificación le pondría?
Sería poco modesto de mi parte asumir una calificación. Creo que pues el mejor termómetro es la gente y yo me voy satisfecha, primero como coordinadora, sintiéndome muy orgullosa del trabajo de los diputados que integran mi bancada, y estamos ya en los trámites normales de la entrega-recepción a la próxima legislatura. Es un semestre de los más pues de los más álgidos y de los más duros que hemos tenido. Por lo regular los cierres de la legislatura son más tranquilos, pero aquí coincide la transición del Poder Ejecutivo, nos quedan aún nombramientos pendientes, este tema que pues es el tema más importante creo que vamos a votar, y cerramos pues trabajando al tope, y yo me voy satisfecha tanto de la coordinación como de la honra que me genera ser presidenta de este poder.
Muchas gracias, diputada Claudia Murguía, por esta oportunidad de conocer tanto la atención a los manifestantes como la convocatoria a sus compañeros para que a las 8 estén listos en esta sesión, donde se espera que la mayoría rechace la propuesta, la minuta que envió el Senado, la aprobación a la reforma al Poder Judicial, con la aclaración de que hasta ahorita ya van 19 congresos que la han validado y ya será ley y se publicará el fin de semana. Gracias de nueva cuenta.
Gracias a ti, Esperanza, y les estaremos informando lo que acontezca en la noche.
Y por supuesto que quedamos muy muy al pendiente, sobre todo también saber si en Jalisco continuará el paro al Poder Judicial.
Gracias, Esperanza.
Es la diputada local Claudia Murguía, presidenta del Congreso de Jalisco. Vamos a la pausa y regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Pablo Lemus dio entrevista esta mañana a nuestros compañeros Jonás y Mario Muñoz, Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz, donde hizo declaraciones acerca de la confianza que dijo tiene en la autoridad electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, esta instancia superior, la sala superior que tendrá que resolver la impugnación respecto al resultado de la elección, no solo a la gubernatura, sino también a la alcaldía de Guadalajara. Dijo que confía en que esta instancia va a refrendar su triunfo, y además habló de que está en actividades de todo lo que tiene que ver con el proceso de transición, todo lo relacionado a tomar las riendas del Ejecutivo de Jalisco a partir de diciembre próximo. Habló de su gabinete, dijo que será paritario y que solamente uno o dos colaboradores actuales del gobernador Enrique Alfaro se quedarán con él, que habrá mujeres muy jóvenes, pero que está pues esperando precisamente esta resolución. Y cuando abundó sobre el tema, dijo que considera que los primeros días de octubre la Sala Superior emitirá el fallo, aunque también reconoció algo que vale la pena recordar, y yo lo he estado insistiendo en este espacio, que la autoridad electoral está dentro del margen, incluso puede resolver un día antes, porque se ha considerado que está en una actitud dilatoria. En fin, ayer trascendió y movió las redes sociales el tema de que hoy se resolvería la elección tanto para Guadalajara como para la gubernatura, y de donde salió la información, el extraoficial, el señalamiento, la filtración de un programa, curiosamente, en la Ciudad de México, de quienes están anti la 4T, de personajes ligados más con la derecha, más con la marea rosa, y en contra de lo que representa Morena y su planteamiento de la 4T. Sin embargo, aquí en Jalisco, de inmediato, sobre todo los emecistas y el equipo de Pablo Lemus consideró que era Morena el que estaba difundiendo esta información de que hoy se resolvería la impugnación. Pero hay que decir que en unos minutos más, a las 3:30, está convocada la prensa local a una rueda de prensa que se realizará con la presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien se espera una vez más de su respaldo a Claudia Delgadillo respecto a la impugnación y a cómo es que los asesores jurídicos de Movimiento Regeneración Nacional han encontrado suficientes elementos, según dicen, para que la autoridad considere que se deba repetir, anular la elección. En un contexto, no lo dejemos de lado, en que grupos de la sociedad civil, o al menos algunos que así se ostentan como tales, otros que están ligados a partidos políticos, pero que finalmente están convocando a una marcha para el fin de semana, otros que firmaron un desplegado pidiendo que se acepten los resultados del pasado 2 de junio. Incluso en la entrevista esta mañana, Pablo Lemus hablaba de eso y de que si en el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, bueno, ahí el resultado no favorece a Movimiento Ciudadano. Hay que señalar lo que esta misma semana, Citlalia Maya, la candidata a la reelección en San Pedro Tlaquepaque, volvió a opinar que él ya estaría esperando que le declaren nula la elección. Es decir, que en este sentido se contradicen, porque si se acepta el resultado, pues tendrían también que aceptar que perdieron en San Pedro Tlaquepaque, algo que Citlalia Maya, la candidata, no lo acepta hasta el momento. Por lo pronto, usted se enterará aquí en los espacios informativos de Radio Metrópoli qué es lo que anuncian en esta rueda de prensa en la que asiste, a la que participa Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que hay que decirlo, también está en el marco de una gira de despedida, o en un contexto en que le quedan ya pocas semanas, porque el 1 de octubre se estará pasando al Ejecutivo Federal, porque él será el secretario de Educación y está en este su recorrido de despedida. Tengo participación, gracias a todos los que se comunican. Me dice Felipe Lomelí que con el proceso para aprobar la reforma quedó claro que López Obrador se convirtió en el padrino versión macuspana de la nueva mafia del poder. Ni el viejo PRI ni la mafia siciliana lograron tener todo el aparato de gobierno aliado con la narcodelincuencia organizada, haciendo ofertas a sus más acérrimos contrincantes que no pueden rechazar para que voten en favor. Dice: Dios nos ampare. Sergio Segura: deben de advertir a la gente de cómo están los estados y municipios gobernados por Morena. Tienen extorsión, muerte, asaltos, gente huyendo a otros países, seguidores de AMLO que no les importa su país, solo están interesados y comprados por una pensión, por un programa social donde reciben dinero gratis. Genaro Guadalupe: es un hecho consumado. A Jalisco, por interés del pueblo, le conviene decir sí a la reforma. Se ocupa apoyo, buena relación con lo federal. Hay que hacer política, no niñerías. También me mandan imágenes de lo que ocurre con respecto a la falta de atención de las autoridades municipales en Silvestre Revueltas y Gabriela Mistral, Colonia El Retiro. Dice que hay cráteres peligrosos y la gente pone botes, pone contenedores, hasta hieleras vacías para tratar de advertir y tapar estos cráteres que podrían ocasionar un grave daño a la suspensión de los vehículos o bien a quienes caigan si caminan por allí. Dice Seferino Ortiz: los panistas, los priistas, los emecistas son traidores del pueblo, solo responden a los intereses particulares de sus partidos y de sus partidos lacras. Luz Rodríguez también opina, ella se informó esta tarde acerca del Congreso, que también va a presentar la reforma porque afecta mucho, va a protestar los diputados sobre esto. Empresarios que tienen muy buenas relaciones han de estar muy preocupados, así es la crítica. Ojalá proceda la petición de la fuerza de Morelos, ella que hablaba acerca de respetar la suspensión que dictó y que se siga con parte de los ministros con las acciones que marque la ley, pero que fue desechada, según informó la ministra presidenta Norma Piña. Boris de la O: mi comentario en calidad de pueblo ignorante o ignorado. Es un hecho que la división de poderes será solo un tema romántico en los libros de civismo. López Obrador dará el puntillazo con un toque de burla, ya que ha decidido que la promulgación de la reforma al Poder Judicial se haga, y sarcásticamente, este 15 de septiembre, Día de la Independencia. Así o más venenoso. Héctor Gutiérrez desde Tlaquepaque dice: a los buenos ciudadanos no se nos olvida Cornelio Ramírez Acuña, y Ramírez, amigo de García Luna y Calderón. También se comunica Laura Gómez para decir que le gustan los comentarios del académico del ITESO, Jorge Rocha. En tanto, Guillermo Morales pregunta, ¿acaso ustedes no son comunicadores? Su función no es informar con base a pruebas sin sesgo para que el auditorio haga su propia opinión. ¿O por qué solo presentan voces que son favorables a un solo dado? Esto no es información. El ser neutrales debería de ser el objetivo, aunque tengan su opinión muy personal. Bueno, aquí es lo que tratamos de hacer y hemos dado curso a las opiniones, y en cuanto a los hechos, están consignados y en la impugnación están allí. Tendrán que ser los magistrados los que digan si son suficientemente poderosos como para decretar una nulidad. Buenas tardes, ¿cuál será la prisa de AMLO para aprobar sus reformas si ya se va? No nos dice quién escribe. Es Antonio Arriaga. Don Antonio, él lo dijo, que quería irse con esta aprobación. Recuerde que mandó un paquete de 20 reformas, algunas ya se han aprobado, pero la mayoría quedarán para la próxima legislatura federal. Moisés Cepeda, dicen algunas personas, si ya sabe cómo son, ¿para qué me invitan? Esto le pasó al Partido Acción Nacional. ¿No conocían acaso a Yunes? Entonces, que no se llamen a sorprendidos. Ellos los usaron para obtener votos, para tener plurinominales. La ambición rompió el saco. La señora Rosa dice que manda saludar a todo lo que hacen posible este programa en cabina. Gracias por compartir los comentarios del doctor Jorge Rocha Quintero. Dice que le gusta escucharlo cada jueves. Vamos a la última pausa. Regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo y se comunica desde Paramount, California, el señor Márquez, lo cual nos da muchísimo gusto que tenga la atención de comunicarse. Él dice que siempre escucha Política en Directo, siempre está al pendiente de los programas. Habla también, estuvo temblando en el norte y bueno, nos desea a todos que tengamos un buen fin de semana. Moisés Cepeda dice, algunas personas, ya pasé parte de su mensaje cuando dice que la costumbre de decir si saben cómo soy, para qué me invitan, como justificación, pues cuando no es para sorprenderse, pero pide que se analice y que se reflexione el papel de los Yunes en Veracruz y la importancia que tuvo para Acción Nacional en lo que se refiere a obtener votos y por lo tanto a obtener posiciones en el Legislativo Federal. Yesenia Guadalupe vía Telegram nos escribe para decir que recuerden que no somos colonia de nadie. México tiene un pueblo y el pueblo es el que manda y se debe hacer lo que la mayoría decidió. Viva México, y la oposición en estos momentos son una mayoría. En tanto, el doctor Díaz dice, ya no le den tantas vueltas al tema de la reforma. Ya pasó, ahora el pueblo manda. Alito Moreno no tiene nada de seguro porque Morena tiene el constituyente y hasta puede remover al presidente de la República, puede desaparecer poderes en cualquier estado, hacer juicio político a cualquier juez, puede desaforar a cualquier diputado o senador. Y con eso se le acaba la impunidad a Alito Moreno. Anaya, igual, Morena tiene el poder y tiene que hacerlo valer. Ahí deja este mensaje que también bien pudiera tomarse como una advertencia. Gracias a quienes me mandan imágenes, stickers, buenos deseos. Todavía mañana estamos por aquí, mañana es viernes, será el próximo lunes. Me preguntan qué habrá el próximo lunes. Lo ofrecido y lo solicitado por algunos, el abogado Martín Márquez Carpio estará con nosotros. Hablaremos de las 20 reformas, pero muy particularmente está el Poder Judicial. Y para tener el balance, tenemos eso el programa el lunes 16 y el martes 17 estará el juez Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él estuvo más de 20 años como juez de lo civil aquí en Jalisco, en el juzgado 13º de lo civil. Y también estaremos platicando, él vendrá a cabina, pero el programa de lunes será pregrabado. Andrés Miranda Guzmán dice, pregúntale a Carlos Lomelí si siente a gusto entregarle a México a Morena con lo de la reforma. Genaro Medina, ya no ocupa Jalisco que se apruebe la reforma al Poder Judicial, ya no importa lo que pase en el Congreso, que por cierto los panistas están convocando rueda de prensa por la tarde. Para decir lo que usted escuchó hace unos momentos en voz de la presidenta del Congreso, la panista Claudia Murguía. Fernando Campo, es de esperarse que el Congreso del Estado no apruebe la reforma, puesto que considero que como ciudadano han dicho que en el Congreso de Jalisco caminan hacia la derecha. Martín Rodríguez Osuna, por favor, ya no invites a políticos que son del PRI o del PAN, son los más corruptos en la historia de México. Yo le voy a Morena, yo voté por ellos. Jorge Reyes, Esperanza, danos la opinión del Judas Jalisciense con respecto a la reforma y si es que hay más. Margarita Méndez, sigo reportando a un indigente que está enfrente de mi casa, es exhibicionista, la policía no hace nada. Esto ocurre en Vidrio, esquina con Argentina, en Colonia Americana. Gabriela Ochoa, en la entrevista con Pablo Lemus, con Jonás y Mario, todo lo que dijo, no le creí. Alfonso Tobar, de todo lo que está comentándose, ya lo estamos viviendo durante años, el presidente lo propone, el Senado lo elige, y los actuales jueces y magistrados actúan por consigna política. Carmen Prisú, no entiendo por qué dejan de estar entrevistando cada 5 minutos a Pablo Lemus, ¿por qué lo están entrevistando tanto, lo están inflando? Raúl Castro, en México no hay democracia, como lo asegura el presidente, lo que tenemos son poderes sometidos que no se atreven a cuestionar a nadie y actúan en forma servil. Jaime Martínez, los 23 estados de la República y la jefatura de gobierno van a aprobar la reforma hoy en la noche o mañana. Es el maximato, refiriéndose a los estados gobernados por Morena. Eduardo Campos dice, Lemus hizo el ridículo, ya no lloren, va a quedar Morena. Prácticamente con esto nos despedimos, le agradecemos mucho su participación. Quédese en la programación de Radio Metrópoli, Roberto Álvarez en el control operativo, Pere Flores en las líneas telefónicas y en este micrófono Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.